Ahora mismo son las 10 y 10 de la mañana. Cuando arrancábamos Boulevard a las 7 en punto, les hemos dicho que hoy íbamos a conocer a Irache. Tiene 43 años, es de Leioa y acaba de salir de la UCI. Hace un mes, ella estaba, como muchos de ustedes y como nosotros, sana, pero se contagió de coronavirus y su situación empeoró. María Suárez.
Sí, fue a mediados de enero. Ella se contagió, ingresó en el hospital y 3 días después ya estaba en coma inducido, intubada durante 6 días en la UCI de Cruces. El caso de Irache es uno de esos que nos presentaban los expertos la semana pasada. Es joven, sin patologías, que se contagia y no se sabe por qué. La cosa va empeorando y acaba en la UCI. Afortunadamente, para ella y también para su pareja y para sus 2 hijos pequeños, Irache ya ha abandonado la unidad y ha pasado la primera noche en planta en el hospital de Urduliz.
Irache, ¿qué tal? Egunon.
Egunon. No sé si se me oirá bien.
Sí, sí, sí.
Se te oye perfectamente, Irache.
Vale.
¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado la noche?
Bueno, pues hoy he pasado buena noche, la verdad. He podido dormir.
¿Has podido descansar?
He podido descansar, sí, un poquito sí. Sí.
Irache, tú siempre has tenido una vida sana, eres deportista, pero sobre el 12 de enero te contagiaste de coronavirus y a partir de ahí las cosas empezaron a ir mal, empiezas a tener síntomas. Cuéntanos, ¿cómo recuerdas esos primeros momentos?
Pues empecé con fiebre y me dijeron que tenía que hacerme la prueba. Me hicieron la prueba, di positivo, y yo estaba confinada en la habitación. Y empecé con la fiebre, y ya empecé a ver que no respiraba bien, y entonces llamé a urgencias, me trajeron corriendo al hospital, y tenía neumonía leve, y de la neumonía leve, pues pasó a neumonía muy grave, y me estaba muriendo. Cuando me llevaron, me dijeron que me tenían que entubar, y que estaba muy grave. Y por lo que me han contado, pues eso, me moría.
¿Y cómo es ese momento cuando te dicen te tenemos que intubar? Después de que llevamos meses, casi un año, escuchando las historias de quienes llegan a esa situación.
Pues no eres consciente realmente de lo que implica estar entubada. Ahora sí lo sé, pero en ese momento yo pensé que simplemente pues me iban a meter un tubo para poder respirar. Pero es muchísimo, muchísimo, muchísimo más duro de lo que se piensa nadie.
¿Cómo lo describirías?
Terrible. Es horrible, horrible. Alucinaciones, desorientación, terrible. Cuando despiertas es horrible, tienes un tubo metido en la boca, solo quieres que te lo quiten, poder respirar, no sabes dónde estás. Es horrible, todo lo peor que se pueda describir.
Irache, tú has estado 6 días en la UCI, has estado 6 sí. días en coma inducido.
Sí.
¿Recuerdas algo de esos 6 días?
Pues no recuerdo nada. Recuerdo que estaba soñando que estaba en el País Vasco francés, no sé por qué, pero estaba totalmente, convencida de que estaba allí. De hecho, cuando desperté yo pensaba que estaba allí. No sé por qué. Solo recuerdo eso.
Nos has hablado de alucinaciones.
Sí.
No eres la primera. Es algo común en los pacientes que acaban en la UCI por coronavirus.
Sí, debe de ser también de todo lo que te... Todas las medicaciones que te meten para inducir el coma y demás provocan alucinaciones.
¿Y tú qué veías?
Yo veía muchas imágenes, cerraba los ojos y veía imágenes, pero sin ningún sentido. Y luego veía cosas que no existían en verdad, o sea, terrible, una experiencia horrible.
Antes de que te intubaran, ¿pudiste despedirte de tus familiares?
No, fue todo muy rápido porque empeoré de repente. De repente me estaba muriendo, así. Y yo siempre he sido una persona muy... Realmente, pues, no sé ni si lo sabrán ellos por qué empeoré tan rápido. Por la carga viral tan elevada, supongo.
¿Cómo has vivido tú la pandemia hasta ahora? ¿Has ido cuidando mucho las medidas?
Sí, Yo he sido la persona más prudente del mundo, siempre con mascarilla, sin ir a un bar, sin ir a un centro comercial, siempre por el campo, con las perras, con los niños. Me he estado cuidando muchísimo porque tengo un padre que está bastante enfermo y le tenía que acompañar a todos los médicos. Y entonces yo me he estado cuidando muchísimo para no cogerlo y contagiarle a él, porque si lo cogía a él, se moría seguro. Y mira lo que me ha pasado.
Qué injusto, Irache.
Es lo injusta la vida, sí.
¿Has hablado ahora con él? ¿Le has contado cómo te encuentras?
Sí. Ya sabe que estoy mucho mejor y todas estas cosas.
¿Qué te dicen tus hijos, tu pareja?
Pues mi marido está muy contento, obviamente, porque pensaba que me moría. Y ahora pues he recuperado muy rápido, que tampoco es normal. Lo mismo que me puse tan mala, me he puesto también así de bien, vamos. Y la verdad que está muy contento.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tienes ahora de recuperación por delante? ¿Qué te han dicho?
Pues mucho. La verdad que me ha venido fenomenal la fisioterapia precoz que aplican en Cruces, pero fenomenal. O sea, el tercer día ya me estaban obligando a coger la cuchara, como quien dice, porque he tenido que aprender todo, a coger una cuchara, a ponerme de pies, y la fisioterapia ha sido, vamos, excelente. Y la gente que hay allí, excelente también, todo el personal.
Uh-huh. Irache, tú has...
Dime. Que me ha venido muy bien también, porque allí están llevando un proyecto de humanización de las UCIs, y entonces me permitieron llevar una radio para escuchar música, dibujos de mis hijos. Para la gente que está despierta es súper importante tener un ánimo así elevado.
Eso ayuda, ¿verdad? Aunque parezcan igual cosas banales,
sí.
Ayuda cuando estás en la UCI.
Sí, porque estar mirando a una mampara 24 horas al día es terrible.
Vamos a saludar ahora a Alberto Martínez Ruiz. Es jefe del Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital de Cruces. Es uno de los médicos que atendió a Irache en la unidad de reanimación. ¿Qué tal, Alberto? Egunon.
Egunon. Buenos días a todos. Me produce una satisfacción especial escucharle a Irache. Tenemos amigos comunes que han estado continuamente preguntando por ella y la verdad es que me alegra muchísimo la fantástica evolución que ha tenido y me alegra además especialmente poderla saludar en público. Irache,
gracias. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Sí. Hemos escuchado, Alberto, que es una historia terrible la de Irache, pero también de esperanza, ¿no?
Por supuesto que lo es. Irache nos llegó ya intubada, no tuvimos esa sensación que a veces tenemos con los pacientes de tener que intubar, fue un traslado de otro centro. Pero sí me gustaría trasladar un mensaje precisamente de optimismo, porque Irache es un reflejo de un volumen de pacientes que tenemos ahora mismo, en el que prácticamente podemos decir que la mortalidad con respecto a la primera ola hemos bajado en más del 50%, si antes estábamos en torno en nuestro hospital y la unidad de reanimación, la de las más bajas de España, que estaba en torno al 20%, había hospitales en Madrid que estaban en torno al 40 o 50, pero incluso en esta oleada estamos por debajo del 10, y esto es un ejemplo con estancias medias más bajas que en la primera ola, con menos complicaciones, con pacientes que somos capaces de, en la intubación y en la ventilación, cuidarlo, mimar los líquidos, los corticoides, sin que haya un tratamiento específico para el COVID. Sin embargo, sí somos capaces de, con los tratamientos dirigidos, optimizarlos y conseguir resultados francamente satisfactorios, ¿no?
Ha bajado mucho la mortalidad, doctor, pero los ingresos en la UCI sí que siguen subiendo. Ahora mismo hay 164 personas. Estamos en niveles en general en Osakidecha del mes de abril, ¿no?
Efectivamente, estamos en un momento en el que todavía la incidencia en la población es alta. Sabemos que, como consecuencia, todavía este mes va a ser un mes de ingresos sostenidos en las unidades tanto de hospitalización como en las unidades de críticos, pero también le tengo que decir que nuestros modelos matemáticos, los cálculos que tenemos es que en ningún caso vamos a pasar del escenario 3 sobre 5, lo cual quiere decir que en todos los momentos vamos a poder garantizar tanto el tratamiento a los pacientes COVID como a los pacientes no COVID, porque vamos a disponer de los recursos y de los medios. Uh-huh. Y en esto sí me gustaría establecer dos reflexiones, una reflexión que es doble. Por un lado, nunca como ahora hemos trabajado de forma tan coordinada los centros sanitarios, de tal manera que prácticamente funcionamos como si fuéramos un hospital único, y esto permite que todos estemos acompasados en nuestro nivel en los escenarios que tenemos. O sea, que de hecho hizo dos elementos. El Departamento de Salud primero planificó cuáles iban a ser las posibles necesidades de recursos en función de cómo iba avanzando la pandemia, y estamos en un nivel, se establecieron 5 escenarios, estamos en un nivel 3. Si tuviéramos que ir a un nivel 4, está perfectamente planificado como debe ser, no se deja la improvisación, pero además unió otro factor más, como nunca lo habíamos visto, que es la coordinación en la asistencia, de tal manera que todos los hospitales, Irache es un ejemplo, de cómo nos coordinamos para que la asistencia pueda ser en un centro o en otro, en función del nivel de asistencia, el nivel de carga que tenga en cada momento un centro, y permitir ofrecer a cada paciente el mejor de los tratamientos posibles y permitir al mismo tiempo que el sistema vaya acompasado en un nivel de escenario, digamos, paralelo. Y esto permite, insisto, que ni siquiera en el peor de los casos calculemos que vayamos a pasar ninguno del nivel 3 sobre 5.
La semana pasada, doctor, nos decía que hay 2 unidades adicionales habilitadas en el Hospital de Cruces. ¿Se han utilizado ya?
No. Se ha utilizado una de ellas, que es una unidad que lleva utilizándose ya desde yo calculo que desde noviembre, desde el segundo brote, que se ha permanecido permanentemente abierta. Y hay otra unidad que tenemos pendiente de 20 camas de críticos, de reanimación, que estaría en disposición de abrirse en cualquier momento, pero que en estos momentos no es necesario, y que además lo adelanto, que no creemos que pueda ser necesario o que vaya a ser necesario, pero está en disposición de ser utilizado. Eso fue una obra completamente nueva, con 20 camas, les insisto, pero que en estos momentos no es necesario abrirlo, y por los cálculos que tenemos, creemos que no va a ser necesario abrirla.
Doctor, el caso de Irache parece que evoluciona bien, ¿verdad? Ahora está en el hospital de Urduliz. Por cierto, Irache, que si quieres hacer cualquier apunte, adelante, que nos sigues escuchando. ¿Qué tal se encuentran las personas que están en las unidades de críticos de Cruces? En concreto hay 2 especialmente jóvenes, ¿no?, de 26 y 30 años.
Bueno, esos 2 pacientes que me citan no están justo en la unidad nuestra de reanimación, están en la unidad que es parecida a la nuestra, la unidad de críticos también, que es la unidad de intensivos. No tengo un dato concreto. Prefiero no comentarlo, porque no sé exactamente cuál es la situación. Me imagino que están mejorando porque por información digamos indirecta, pero no están en nuestra unidad, no tengo una información real. Lo que sí le puedo decir es que prácticamente la mayor parte de los pacientes tienen una evolución muy positiva, con pocas complicaciones, pero también he de advertir que hay un subgrupo de pacientes que se saltan completamente todas las estadísticas, que en vez de 2 semanas o 14 o 15 días o 12, como pudo estar Irache, están meses, que además, y no sabemos por qué, porque hay gente que igual toda la población piensa que son pacientes que tienen pulipatología o factores previos, no, hay gente que los tiene, pero otra gente que no, y no sabemos por qué unas personas evolucionan prácticamente hasta una situación crítica de estar meses con unas grandes secuelas en el caso de que salieran, pero con un riesgo muy alto de fallecimiento, y otros pacientes, sin embargo, no hacen ni siquiera clínica. Ese es la gravedad de una patología que no respeta edades, y eso sí que me gustaría insistir, no respeta edades, tampoco respeta pacientes con patología o no. Es decir, esos son lugares comunes que hemos ido generando, pero que realmente no son así. Hay gente sin patología previa que evoluciona prácticamente hasta la muerte, y hay otro grupo de pacientes que no tienen ningún tipo de sintomatología. Y esto es lo que hace grave, porque no llegamos a discernir, a tener una varita mágica para saber quién paciente puede ser el que, antes de desarrollar esa complicación tan severa de la respuesta inflamatoria, poder seleccionar qué pacientes van a ser para cuidarlos y mimarlos desde el principio. No los conocemos.
La semana pasada también se dio a conocer que había ingresado un paciente con la variante británica del coronavirus. ¿Qué tal está?
Pues está muy bien. Bueno, de hecho, hace ya varios días que le dimos de alta de la unidad. La verdad es que la evolución ha sido muy buena. Prácticamente le voy a decir que casi ha sido de los pacientes que menos estancia han tenido en la unidad de reanimación. Insisto en que desde el punto de vista clínico asistencial no hay diferencia con respecto al resto de los pacientes COVID, ni tampoco en la seguridad de los trabajadores, y sí lo es, y porque también es también comúnmente conocido, hay mayor riesgo en la transmisibilidad. Por eso es importante, insisto, apelar a la responsabilidad y a la prudencia en nuestras relaciones sociales, porque es altamente contagioso.
¿Hay algún otro caso conocido de esa variante?
No. No tenemos. Lo que ocurre es que a nosotros nos informa microbiología una vez que son que lo testan, y a veces se hace con un decalaje de tiempo. Lo que sí sabemos es que nos informen o no de que hay una variante británica, y lo que ya hemos visto y lo que tenemos la sensación es que estos pacientes, desde el punto de vista clínico, no son distintos al resto, no lo son ni en el tratamiento ni en su evolución, y de hecho les insisto que el paciente que hemos tenido ha ido de maravilla, ha ido muy bien, hace ya varios días que ha estado de alta, incluso antes que Irache.
Doctor, ¿y habría ahora mismo en cruces en la UCI o en la unidad de reanimación, en esas dos unidades donde están los críticos, algún otro caso llamativo, quizás por su juventud o por sus circunstancias concretas?
Bueno, han salido en prensa algunos de los pacientes, hay casos gente joven que sin tener una patología previa, incluso con un aspecto de deportistas, pues han llegado a situaciones de tener que estar intubados en prono, es decir, boca abajo, en una situación de probablemente de angustia para la familia y de situación crítica para ellos. Sí hay algún caso. No es lo más frecuente, es decir, es verdad que hay menos, que la edad es más joven que con respecto a las olas anteriores, pero tampoco digamos que es lo más generalizado. Lo más generalizado es que sea un paciente de más edad y que las pacientes más jóvenes, en la medida que tienen más reserva para los tratamientos y más reserva en su cuerpo para poder ir soportando la situación clínica a la que le somete el virus, respondan bien y salgan bien, y que las pacientes en general con más edad pues generen situaciones en las que vayan a un mayor empeoramiento porque su margen de reserva en la vida pues es menor. Pero hay casos de 30 años, hay casos de 20, como usted ha dicho, hay casos de 40, hay casos de 50, de 60, hay de todas las edades, en hombres, en mujeres, con patología, sin patología. Es decir, no hay un patrón, aunque epidemiológicamente se puede decir efectivamente que los pacientes obesos o que los pacientes diabéticos, es verdad que puede haber un porcentaje algo mayor, pero luego nos encontramos con que pacientes que no son obesos, que no son diabéticos, también están muchos de ellos en situación clínica muy mala. O sea, que no hay un patrón exclusivo, único, ni que además un patrón que excluya que un paciente sano, joven, no vaya a caer en un COVID en una situación de crítica, porque en estos momentos en el Hospital de Cruces están algunos de ellos.
Irache nos contaba cómo llegó en una situación crítica, debatiéndose entre la vida y la muerte a esa unidad de cuidados intensivos. ¿Llegó a estar pronada?
Sí. Estuvo pronada, los primeros días Irache estuvo intubada y para poder garantizar la oxigenación tuvo que estar pronada, porque era la única forma de que oxigenara bien. Digamos que inicialmente, eso es una, cuando empiezan ya a poderse oxigenar bien sin estar en pronación, es uno de los datos de que la evolución está siendo buena, pero inicialmente Irache estuvo en pronación y era la forma en la que mejoraba su oxigenación, si no era difícil. El distrés que tuvo fue un distrés muy severo.
Es decir, estuvo boca abajo, porque si algo hemos aprendido durante estos meses de pandemia es que esos pacientes son los que están en una situación verdaderamente crítica, pero también de esa situación se puede salir.
Sí, por supuesto. Vamos a ver, el punto, digamos que los pacientes tienen una clínica respiratoria que les obliga a bien sistemas de ventilación de alto flujo. Cuando ya estos sistemas no permiten la oxigenación, se pasa a la intubación, y en la intubación, cuando no se puede ventilar bien por la situación de distrés, se les tiene que poner en posición de boca abajo, en prono. Pero además, los pacientes tienden a generar más complicaciones, porque esa sea una complicación respiratoria, pero también puede fallar el riñón y obligarnos a tener que hacer diálisis renal en la unidad de reanimación. O incluso puede fallar, y es muy frecuente, que haya alteraciones en la coagulación, que haya alteraciones neurológicas, alteraciones en la tensión arterial que nos obliga a fármacos. Es decir, que se va produciendo un fallo en diferentes órganos que en función, por eso le digo que es importante el margen de reserva que tenga, porque esto es como las piezas de dominó. Cuando va cayendo una, van cayendo todas una detrás. Entonces empiezan a fallar y muchas veces los pacientes se sobreinfectan con gérmenes, además del COVID, con otros gérmenes, y al final acaban en lo que llamamos un fracaso multiorgánico, es decir, que fracasan muchos órganos a la vez. Sí. Y este es el escenario de muchos pacientes que están tantos meses hasta que algunos fallecen u otros consiguen ir superando con mucha debilidad esas situaciones.
Doctor, Irache nos comentaba que ella en un principio, al contagiarse, estuvo con fiebre y llegó un momento que decidió llamar ya a urgencias porque no podía respirar. ¿En qué momento hay que dar el paso? ¿En qué momento hay que llamar al hospital?
Bueno, en general, digamos que la referencia más importante es lo que llamamos la saturación de oxígeno, un pulsoxímetro que pueden comprar en la farmacia por encima siempre de 96, o sea, 96 o más de saturación. Cuando uno baja de 96, está en 95, ya tiene que empezar a pensar en llamar. Digamos que tienen fiebre, clínica respiratoria o incluso clínica de diarrea o de gastroenteritis, pero puede empezar con tos, son cuadros muy inespecíficos. Lo más importante para nosotros es, incluso puede tener una sensación de la saturación baja y no darse cuenta de que le falta el oxígeno, porque es una patología en la que la disnea no es muy agobiante para el paciente. Sin embargo, para nosotros lo más importante es discernir si tiene una neumonía o no. Por eso es muy importante, si está 7 días con fiebre, si no acaba de estar bien, descartar con una radiografía si tiene o no tiene neumonía. Y siempre el elemento de referencia en casa tiene que ser la saturación de oxígeno. Una saturación por debajo de 96, entiende las alarmas para venir al hospital, hacerse una radiografía. Si la radiografía aparecen unas imágenes de neumonía, lo más frecuente es ingresar. Y si no tiene imagen de neumonía, lo más frecuente es volver a casa con un analgésico, un antitérmico y seguir pasándolo en casa. Es decir, la alerta se produciría cuando baja la oxigenación.
Alberto Martínez Ruiz, jefe del Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital de Cruces. Gracias por haber atendido la llamada de Boulevard de Radio Euskadi.
Muchas gracias, Ander. Auguro a todos. Y Irache, me alegro de saludarte y espero que te recuperes rápidamente en Urduliz. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Igualmente.
Agur. Irache, hay oyentes que están escribiendo al 688-840-840. Dice, somos compañeras y compañeros de trabajo de Irache y le mandamos un beso enorme. Que siga recuperándose y nos alegra mucho escuchar su voz. Ánimo, Irache.
Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Yo quería decir una cosa, y es que tiene razón el doctor Martínez. Yo tenía un pulsioxímetro, y vi que tenía 92%. Entonces fue cuando decidí venir, porque vi que no era normal. 92% tenía yo cuando vine aquí, de oxígeno.
¿Ha cambiado la imagen que tienes del coronavirus, todo lo que te ha pasado?
Ha cambiado a peor, obviamente. Ahora tengo mucho más miedo. Mucho más miedo. No quiero volver a pasar por esto en la vida. Pero bueno, es lo que hay. A seguir para adelante.
¿Cuánto tiempo te queda en Urduliz? ¿Dónde estás ahora, Irache?
Pues todavía estoy con oxígeno. Entonces me irán bajando la cantidad de oxígeno y cuando pueda respirar por mí misma, supongo que me mandarán para casa, pero todavía queda un ratito.
¿Ya has pensado en planes para cuando salgas? ¿Cómo lo vas a celebrar? ¿Qué vas a hacer?
Yo nada, solo me apetece ir a casa, estar tranquila allí, tumbada en mi cama. Parece una tontería, pero dormir en mi cama, sentarme en mi sofá, vamos, estar tranquila. Solo quiero eso, estar tranquila.
Irache, mucho ánimo y gracias por habernos contado tu experiencia.
Muchísimas gracias. Espero que la gente se conciencie realmente y lleve mascarillas apropiadas y todo lo que hay que hacer para que esto se pare.
Ánimo.
Muchísimas gracias.